Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Números 22, 1 en adelante. Cuando estés listo, me lo confirmas con un fuerte amén. Voy a leer la versión NTV, usted la va a tener aquí en pantalla, puede leer la que usted tenga, no se preocupe, solo que si quiere ir al ritmo exacto con esta servidora puede disponer de la lectura en pantalla, a menos que usted también no tenga en su dispositivo la versión del lugar. Números 22, 1 en adelante dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán frente a Jericó. Balad, hijo de Zippor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madián: esta muchedumbre devora todo lo que esté a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balac, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaán, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, el mensaje del rey al profeta decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven por favor, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizás yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaán a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaán y le transmitieron el mensaje de Balac. Quédense aquí esta noche, dijo Balaán, y en la mañana les diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaán. Entonces, esa noche Dios vino a Balaán y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Balaán le dijo a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esta manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de la tierra. Pero Dios le dijo a Balaán: no vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente Balaán se levantó y les dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaán se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió primera vez. Llegaron donde estaba Balaán y transmitieron el siguiente mensaje: esto te dice Balac, hijo de Zippor. Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. La última parte dice: entonces Balaán les respondió a los mensajeros de Balac el rey: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más, y veré si el Señor tiene algo más que decirme. Esa noche Dios vino a Balaán y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Padre, gracias. Padre, gracias. He aquí tu vasija. He aquí, Señor, esta vasija de barro que no tiene nada, nada que decir si tú no le das a ella primero. Señor, yo no vine a impresionar a nadie aquí. Yo vine a obedecerte a ti. Señor, vine a plasmar tu palabra tal como ya tú la pusiste en mi corazón para edificar a tu pueblo. Así que te pido que tu palabra fluya aquí con poder y gloria, Señor, para la honra y el reconocimiento de tu santo nombre, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar unos minutos bajo el tema cuidado con este peligroso enemigo. Amén. Cuidado con este peligroso enemigo. Mire, yo quiero en el nombre de Jesús que usted se mantenga muy, pero muy pendiente a cada una de las palabras que el Señor tiene para hablarnos en la mañana de hoy. Yo sé que Dios te va a hablar, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que fue Dios el que me indicó predicar este mensaje en este momento. Tengo un mensaje para la segunda parte de este día, pero este es el de ahora. Así que repito, el tema es cuidado con este peligroso enemigo. Ustedes saben que el Señor sacó a su pueblo de Egipto, y lo sacó porque ya Dios le había prometido a Abraham que el pueblo iba a estar cautivo durante 400 años, pero que luego de pasados esos años el Señor iba a sacarlo con mano poderosa. Dice la Biblia en el libro de Éxodo que el Señor hizo que un hombre llamado Moisés naciera en el tiempo de la agenda del cielo para que fuera el instrumento que Dios se dispuso a usar como libertador para que su pueblo saliera del cautiverio. Ahora bien, cuando Israel sale de Egipto, a pesar de que solo entraron 70 con Jacob, dice la Biblia, salieron de ahí más de 2,5 millones de personas. Escuche esto, 2,5 millones de personas salieron de los 70 que habían entrado a Egipto. De 70 salieron 2,5 millones. ¿Por qué? Porque Dios sabe multiplicar. No tengas temor. Si lo que tú tienes ahora se ve poco, no te enfoques en lo poco que tienes. Enfócate en la gran promesa que el Señor te hizo, porque Él sabe multiplicar. Ahora bien, Dios siempre saca de lo poco que te dio cuando tú lo honras. Ay, Dios, lo mucho que Él te prometió. Lo mucho que Dios te prometió va a salir de lo poco que tienes ahora. Así que no lo subestimes, cuídalo bien. La Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho el Señor te va a poner. Hay gente que no honra, no cuida, no valora, no trabaja, no pone a producir lo que tiene porque lo ve poco. Pero la realidad es que cuando el Señor se dispuso a alimentar a más de 5,000, dice la Biblia, gloria a Dios, que lo sacó de unos pocos panes, para ser exactos, 5 panes y 2 peces. Eso no se tomó a la ligera. Esa era la materia prima del gran milagro que el Señor hizo. Cuando el Señor se dispuso a hacer que una viuda endeudada saliera de la deuda y se volviera sostenible financieramente hablando, utilizó el poquito de aceite que ella entendía que tenía. Cuidado, porque a veces lo que tú estás esperando que venga de afuera, ya lo tienes dentro de ti, ya está contigo, esperando que tú lo valores, esperando que tú lo honres, esperando que tú lo multipliques. La gente admira las cosas grandes, pero todo lo que es grande salió de cosas pequeñas. La gente admira ver a otros que han crecido, pero todo el que creció en un momento determinado no era como se ve ahora. Por eso tienes que no rendirte, por eso tienes que abrazar lo que Dios te entregó, por eso tienes que honrar lo que Dios te dio y no compararte con otros. No compares el resultado de lo que otro hizo con lo poco que tenía, con lo poco que tú tienes, sin disponerte a hacer que de ahí salga algo grande. De 70 salieron 2,5 millones. Y dice la palabra que cuando este pueblo caminaba por el desierto, los historiadores dicen que ha sido hasta esta parte del tiempo de la humanidad el campamento más grande que se ha visto acampando. Nunca la tierra ha sido testigo de un campamento tan grande acampando. Los hijos de Israel llegaban y arrasaban en cualquier lugar donde llegaban, porque estaban, aleluya, respaldados por el Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Cuando tú tienes respaldo de Dios, no tienes por qué temer. Que nada te intimide, que nada te intimide. Hoy vengo cancelando todo ataque de intimidación en tu contra. Todo lo que quiere bloquearte, todo lo que quiere frenarte, todo lo que quiere atemorizarte está bajo el control absoluto del Dios al que tú le sirves. Dios te ama más de lo que tú te amas. A Él tú le importas, no importa quién te rechace. Y el Señor dice: yo tengo la llave de todas las puertas. No importa si te cierran, ay, si te cierran una, yo te voy a abrir 7 puertas mejor a la que te cerraron. Ay, Dios. Dice el Señor: yo sé los planes que tengo para contigo. Son planes de bien y no de mal, para darles a ustedes un buen fin y una esperanza. Ahora bien, mientras Israel avanzaba, diga conmigo, avanza. Dígale al que le quede cerca. Dígale a 3 personas ahora mismo, avanza. Dile, avanza. Durante el recorrido de Israel por el desierto hacia la tierra prometida, Dios es tan maravilloso. El Dios tuyo, no lo sientas lejano. No sientas que Él está lejos allá en el cielo. No, Él está ahí contigo. Él no está lejos. La Biblia dice que Él no deja de responder a los que claman a Él. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Toquen y se les abrirá. Dios no está lejos. Él no está lejos. Aleluya. El salmista lo sabía. Y por eso él decía: espera, alma mía, Jehová. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo marchaba en el desierto sin tener experiencia militar, porque eran esclavos en Egipto, no guerreros. Óigalo, eran esclavos en Egipto, no guerreros. Así que no tenían experiencia militar. A pesar de no tener experiencia militar, los grandes reyes y las grandes potencias de la antigüedad temían a Israel. Ellos sí tenían experiencia militar. Ellos sí tenían un gran ejército entrenado. Israel no. Israel era la gente de Dios, pero intimidaban a los que tenían ejército. Y hay momentos donde, por la gracia, la autoridad, la unción que hay en ti, hay gente que se va a sentir intimidada sin tú necesariamente tener la intención de que se sientan intimidados. Por eso es que tienes que cuidarte. Escúchame, cuando tú ves que hay un levantamiento en tu contra, no lo contraataques carnalmente. Pídele a Dios que te dé dirección, porque hay gente que lo único que necesita es que tú le demuestres que tú no estás en contra de ellos. Que ok, sí, tú tienes la gracia que tienes, pero no es para desplazarlos a ellos, sino que tú viniste a sumarle a lo que ellos son. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí en esta hora? Dígale al que le quede cerca: yo vine a sumarte. Dile, vamos. Dile: yo vine a sumarle a lo que tú eres. No te tienes que sentir intimidado por un ungido que está claro. Un ungido que está claro nunca va a usar su unción para hacerte guerra a ti. No, porque sabe que tú también estás bajo pacto. Dígale al que le quede cerca: hagamos alianza en esta mañana. Dígale, hagamos alianza en el nombre de Jesús. Ahora bien, yo tengo aquí algo que yo no sé si a ustedes le va a bendecir tanto como a mí. Yo estoy confiada de que sí. Por tanto, dígale al que le quede cerca, dile, ¿cómo le vamos a decir? Dígale a su vecino: abróchate el cinturón, que Dios te va a hablar en esta mañana. ¿Dónde está la gente que está lista para recibir voz de Dios? Escucha esto: mientras Israel avanza por su trayecto en el desierto rumbo a la tierra prometida, habían naciones que estaban en el tramo. Naciones en el tramo. Vamos. Ellos no se iban a quedar en las naciones del tramo, porque ese no era su destino. Ellos iban a pasar por ahí. simplemente pasar, porque el destino era otro. Ahora bien, escuche lo que pasa. Algunas naciones con las que Israel se encontró o les pasó por el camino, número uno fue Edom. Diga conmigo Edom. La Biblia dice que el Señor le habló a Israel acerca de Edom y le dijo: quiero que sepas algo acerca de Edom, Israel. Escucha esto. Ustedes van a atravesar el territorio de sus parientes, los edomitas, los descendientes de Saúl. Ellos viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados por ustedes. Así que vayan con mucho cuidado. Ay, Dios. Dios mío. El Señor le dice: los edomitas que son parientes de ustedes le van a tener miedo. Cuídense de no causarle a ellos que le tengan miedo. Demuéstrenle a los edomitas que no le tienen que temer a ustedes, que son familia. Que los edomitas no lo vean a ustedes como los contrarios, que sepan que son familias. Oye, oye lo que te dice Dios, que sepa la gente que te ataca que tú eres su familia. Que sepa el que te aborrece que tú eres su familia. Que sepa el que te envidia que tú eres familia, que no te tiene. Dígale a su vecino: yo soy tu familia, dile. Si tú comienzas a ser parte a otros de lo que Dios te ha dado a ti, muchos de los que te celan se le va a acabar eso. Muchos de los que te envidian ya van a sentir que no es necesario. Tienes que saber que para que se rompa toda malicia de envidia, alguien tiene que tener el valor de demostrar que el otro no necesita envidiarlo. ¿Por qué es que no se sanan los cuadros de envidia generalmente? Porque la gente solamente se ocupa de decir: ay, a mí me tienen envidia. ¿Cómo tú vas a sanar al que te envidia? Porque si es de reino que estamos hablando aquí, tu grandeza no está en decir que te envidian. Tu grandeza está en decir: cuando el enemigo quiso meterse entre él y yo, ay, Dios mío, el Señor me ayudó a hacerle entender que no era necesaria la división, que no era necesaria la guerra. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Los edomitas son descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? El hermano de Jacob. Entonces sale la nación de Edom, de los descendientes de Esaú. Y cuando Israel va rumbo a la tierra prometida, se encuentra con esta nación que le teme. Y Dios le dice: ten cuidado porque ellos te temen. Los descendientes de Saúl viven en Seir. Los edomitas se sentirán amenazados. Así que vayan con cuidado. No los molesten, porque yo les he dado como prioridad toda la zona montañosa que rodea el monte de Seir. Y a ustedes no les daré ni un metro cuadrado de esa tierra. Páguenles por todo el alimento que necesiten para comer y también por el agua que vayan a beber. Esto está fuerte. El Señor le dice: esa no es la tierra de ustedes. Cuidado si se ponen a coger lo que no es de ustedes. A ustedes yo le tengo otra tierra. La tierra del monte de Seir es de los edomitas. Escuche esto, porque hay un detalle aquí. El Señor tiene pacto con Israel, pero a pesar de tener pacto con ellos, le pone la cuenta clara. Porque hay gente que creen que los únicos ungidos son ellos, que la única gente por la que Dios pelea es por ellos. Te tengo que decir algo que quizás no te va a gustar. A veces Dios pelea por la gente que tú no quieres que Él pelee. A veces Dios protege a quien tú no quieres que Él proteja. A veces Dios también saca la cara. Dele fuerte el aplauso. Por quien tú no quieres que Él la saque. Nosotros entendemos que si alguien me hace guerra, eso es que Dios lo va a quemar, Dios lo va a matar, Dios lo va a triturar. A veces no. A veces lo que Dios hace es que te enseñe a ti a ver con ojos de misericordia al que en un momento se dejó usar para hacerte guerra a ti. Y si usted de verdad quiere unción de Dios, esa es una de las cosas que va a llegar a usted, para que usted tenga la capacidad de abrazar al que en otro tiempo te quiso matar. Ay, Dios. Eso no todo el mundo lo tiene, pero Dios está dispuesto a entregarlo a aquel que se lo pida. Y si tú quieres avanzar en la vida, una cosa yo sé, vas a necesitar estar sano. Sano para ignorar lo que tengas que ignorar, para perdonar lo que tengas que perdonar, para tolerar lo que tengas que tolerar, para abrazar a quien tengas que abrazar y para aliarte con quien tengas que aliarte. ¿Alguien dice amén? Hay gente que solamente quiere estar cerca de lo que es cómodo. De la gente que le aplaude, de la gente que le da besitos, de la gente que le está todo el tiempo haciendo halagos. ¿Qué pasa contigo cuando Dios te pone cerca de la gente que tú no quieres tener cerca? para hacer que salga de ti lo que pensaste que habías vencido. Hay momentos que Dios te pone cerca de quien no quieres tener cerca para que salga de ti lo que pensaste que habías vencido. Porque cuando salen más alimañas es cuando se fumiga. Nadie había visto tanta cucaracha en la casa hasta que fumigaron. ¡Hello! Entonces el Señor hace, ¡ay Dios!, que lleguen los fumigadores a tu vida para que salga todo lo que estaba oculto, y va a tener que salir para que haya una limpieza absoluta en tu casa. Si ese es el aplauso, dése lo mejor al Señor. ¡Uf! Aunque los edomitas, y esto está fuerte ahora, fuerte, fuerte, dice la Biblia que los edomitas no dejaron pasar a Israel por su territorio. Moisés le manda una comunicación, le dice: estamos pasando cerca de ustedes, somos hermanos, somos familia, déjenos pasar que no vamos a tocar nada de ustedes. El rey de Edom le devuelve y le dice: no van a pasar por aquí, por aquí ustedes no pasan. Mira la malicia. Ellos están tratando de ser buenos, tienen una instrucción de Dios, cuídenlo. Pero ellos dicen: no pasan por aquí. Pero aún así el Señor dice: no los ataquen. No lo dejaron pasar, no los ataquen. ¿Por qué? Porque son sus hermanos. My God. El Señor sabe que no lo dejaron pasar, y el Señor sabe que Israel tiene unción para desbaratar a esa gente. Pero resérvate la unción de guerra ahora, estamos en paz. Así que no me ataques a esa gente. No es que tú no la puedes dañar, es que yo no quiero que tú la dañes. No es que tú no la puedes denunciar, es que yo no quiero que la denuncies. No es que tú no puedes dar la queja para que lo saquen. Sí, tú la puedes dar, es que yo quiero que tú muestres misericordia. Edom te tiene miedo. Cuidado, que ni un metro de su tierra te pertenece. Viene Moisés: hermanos, queremos pasar por ahí, le vamos a pagar el agua, le vamos a pagar la comida, déjennos pasar. Viene y la respuesta de ellos: no van a pasar por aquí. Y viene Dios entonces y le dice: Moisés, ellos no te dejaron pasar. Moisés, no los ataques, porque con ellos yo también tengo pacto. Así que no los ataques. Segunda nación por la que Israel tenía que pasar: los moabitas. Los moabitas, diga conmigo: moabitas. Ahora tenemos otro problema, y es que los moabitas son descendientes de Lot. Mientras los de Amón son descendientes de Esaú, los moabitas son descendientes de los de Edom, perdón, son descendientes de Esaú. Los moabitas son descendientes del hijo mayor de Lot. Hijo mayor de Lot. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 2 verso 9: el Señor nos advirtió: no molesten a los moabitas, porque son descendientes de Lot, ni comiencen una guerra contra ellos. A los moabitas les he dado la ciudad de Ar como propiedad, y a ustedes no les daré nada de su tierra. Aquí tenemos otro tema. Los de Edom son descendientes de Saúl, los moabitas son descendientes del hijo mayor de Lot, y hay un tema, y es que Lot es sobrino de Abraham. Vamos. Lot no es Abraham, pero es sobrino de él. Y el pacto de Dios con Abraham es tan fuerte que se extiende a su sobrino. Porque cuando Dios tiene pacto con una persona, también los familiares de esa persona quedan. Vamos. Hay gente que está bendecida por ser familia tuya. Hay gente que está bendecida por ser familia, ¡ey!, por ser familia tuya. Escucha la bendición. La bendición mayor que tú puedes tener no es tener un millonario en la familia, es tener uno con quien Dios tiene pacto. Si hay alguien aquí con quien Dios tiene pacto, que lo dejes saber. ¿Tú sabías que hay gente de tu casa que Dios las ha librado por causa del pacto que hizo contigo? Hay gente que no les ha alcanzado, ay Dios mío, la muerte, por causa de la oración que tú haces constantemente por ellos. Si hay alguien aquí que puede celebrar eso, que lo haga ahora. Que lo haga ahora, que lo haga ahora. Oh, la tercera nación, ahora sí, que el Señor le prohíbe a Israel tocar, son los amonitas. Viene desde Edom y le dice: no me toques a Edom, tengo pacto con ellos, son descendientes de Saúl. Número dos, los moabitas son descendientes de Lot. Y esto, los amonitas, que son los últimos por los que el Señor les aboga a Israel, le dice: cuidado si los toca. Amonitas son descendientes también de Lot. ¿Cómo así? De la hija menor. Los moabitas son descendientes de el hijo que Lot tuvo con su hija mayor. Los amonitas son descendientes del hijo que lo tuvo con su hija menor. Entonces aquí dice la Biblia, oiga lo que dice en Deuteronomio 2:19, y entrarán en la tierra de los amonitas que son descendientes de Lot, pero no les molesten ni comiencen una guerra contra ellos. A los amonitas les he dado el territorio de Amón como propiedad, y a ustedes no les daré ninguna parte de la tierra de ellos. Aunque eran idólatras, diga conmigo, ay, eran idólatras, le negaron la entrada a Israel. A pesar de que no fueron afables con sus parientes, los israelitas, el Señor dice: yo honro linaje, yo honro herencia, yo honro pacto. Si Dios está honrando linaje, herencia y pacto con gente que no le fue fiel, imagínese cómo no va a honrar a los que sí, ay, a los que sí son fieles. Por eso es que vale la pena serle fiel a Dios. Por eso es que vale la pena serle fiel a Dios. Si Dios con la gente que no le fue fiel, ay Dios mío, ah, a ellos los guardó, a ellos los protegió aún de su mismo pueblo. Porque no fue del diablo que los protegió, fue de los israelitas. A los infieles los protegió de los israelitas. Imagínate a ti cómo no te va a proteger de todos los hijos del enemigo. Vamos, dígale al que le quede cerca: yo tengo protección dada por Dios. Profetícelo ahí para que su alma lo sepa. Dígale a su hermano: tú estás protegido. Dile: el Señor te cuida, el Señor te guarda, Él es fiel. ¿Alguien dice amén? Ahora bien, escuche esto. Ay Dios, Dios dijo: con los hijos de Edom no, con los moabitas no y con los amonitas no, pero vete y destruye a los amorreos. Destruye a los amorreos. Deuteronomio 2:24 dice: Moisés siguió diciendo: entonces el Señor nos dijo: pónganse en marcha, crucen el valle de Arnón. Miren, les voy a entregar al amorreo en Seón, rey de Esbón, y también a su tierra. Atáquenlo y comiencen a apoderarse de su territorio. ¿Dónde estuvo la diferencia entre los amorreos y las naciones anteriores? Que esta gente no es gente de pacto. Esta gente no tiene pacto con Dios. ¿Qué significa esto para ti? El Señor te va a dar a entender qué atacar y qué no atacar. El Señor te va a dar a entender con qué pelear y con qué no pelear. Hay momentos donde tú estás peleando con gente que no tienes que pelear, con situaciones que no tienes que pelear, y aquello que tienes que desbaratar y destruir lo estás dejando vivo. Pero a partir de este día, Dios te va a dar a ti la sabiduría para que sepas cuáles son las batallas que son dignas de ser peleadas. Padre, ayúdame. Padre, ayúdame. Escúchame, iglesia. No pelees contra tu propia familia. Hay familias que están siendo atacadas fuertemente con un ataque fuerte de desunidad. Porque el enemigo sabe que donde hay una familia unida, hay una casa que no puede ser dividida. Dice la Biblia: ninguna casa dividida contra sí misma puede prosperar. Escucha lo que pasa cuando no hay respeto en una casa: el diablo se mete. No tenemos que pensar todos de la misma manera, solo tenemos que respetar la posición que tenga cada uno. Tenemos que aprender a respetar que la gente no tiene que pensar como pensamos nosotros. No dañes el tiempo que Dios te está permitiendo tener con los tuyos solo porque estás trabajando demasiado duro para que ellos piensen como tú. Si tú crees que lo que están pensando no es algo que les convenga pensar, habla con quien puede entrar en el pensamiento de ellos para cambiarlo. Pero que ellos sepan que tienen un familiar en ti, no un juez. Hay líos en la familia que Dios te está haciendo a ti responsable de que se terminen desde hoy. Ve, salva tu casa. Salva tu casa. La casa se salva, aleluya, con armonía. Se salva con comprensión. Se salva con oración. No se salva con pleitos. No es con contienda. La unción que te dieron no es para herir, es para restaurar gente. Si alguien está aquí que lo cree, que le dé fuerte el aplauso al Señor. Tu unción no es para herir. Tu unción es para restaurar. Tu unción no es para no es para empujar gente, es para levantarlas. No es para demostrarle a nadie lo que tú eres, es para hacerles parte de lo que Dios te dio a ti. Yo siento una unción muy fuerte aquí, y te voy a decir lo que está pasando en algunas casas porque Dios me lo dijo. Hay gente que está más preocupada por ellos mismos y se está olvidando de que Dios los ungió como el que puede llevar paz a una casa. Te voy a decir lo que pasa. Vamos a detectar dónde está el Edom, dónde está el Moabita, dónde está el Amonita. Y vamos a decir, aunque no lo está haciendo bien, vamos, aunque esté en pecado, aunque está bajo la guerra del ataque del diablo, aunque está atado, es mi pariente. Es mi pariente, por este voy a ayunar yo. Por este voy a levantarme yo a las 3 de la mañana para interceder. Se le entró una rebeldía rara, pero eso no fue lo que yo vi de mi casa. Eso no fue lo que Dios dijo de mi familia. Yo sé que el Señor va a sanar la casa. Pelea por tu casa. Déjame decirte lo que Dios me dijo. Hay gente aquí que no se ha dado cuenta de la unción que tiene. Y por eso el enemigo está tratando de herir tu corazón con tu familia. Si te hiere en contra de ellos, tú no vas a pelear por ellos en el espíritu. Pero si tú a partir de este día dices, ya yo sé, enemigo, que tú lo que quieres es que yo crea que estoy peleando con mi hermano, con mi mamá, con mi papá, con mi mamá, con mi marido, con mi mujer, cuando no es así. Santo Dios, hay momentos que para poder tener la paz vamos a tener que ceder el derecho. Aunque nadie me diga amén, yo sé lo que te estoy predicando. Hay momentos que para poder ganar una relación vamos a tener que ceder una razón. Te voy a decir algo, estos son niveles. Yo no estoy hablando de que a ti te abusen, el Señor reprenda al diablo. No es de eso que estoy hablando. Lo que te estoy diciendo es que hay gente que por querer ganar todo, que por nunca ceder ese orgullo y ese ego que tiene, está destruyendo lo que Dios lo mandó a salvar. Hoy yo profetizo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Santo, 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 santo. Se ve el orgullo de la casa, se va la malicia, se va la contienda, se va todo lo que se ha levantado a dividir familias. En el nombre de Jesús, alguien dice amén. Shatarebeshaya, siéntese un momento. Aleluya. Aleluya, aleluya. Así te dice el Señor en esta mañana. Yo sé lo que te están haciendo, pero hay guerras que se ganan en mansedumbre. Yo sé cómo te sientes, pero hay batallas que no se ganan discutiendo, se ganan en misericordia. Oye, dice Dios, cuando tú comiences a mostrar misericordia al que esté endurecido, ese también va a mostrar misericordia contigo. Lo que el hombre sembrar, eso también el hombre va a cosechar. No sigas peleando por tu derecho ni por tu razón. El Señor está viendo, dice la Biblia, al que quiera tu capa, dale también la túnica. Al que quiera correr contigo una milla, corre dos. Al que te dé una bofetada por un lado de la cara, ponle la otra. Es que este es el evangelio. Pero hay gente que viene con su ego, su arrogancia. Ah, tú verás, ahora Dios va a pelear por mí. Así no es. Te voy a decir con quién es que tú realmente estás peleando. Es con el mismo diablo. La persona que te está haciendo guerra a ti es un títere del enemigo, que necesita tu misericordia, no tu venganza. La verdadera víctima aquí no eres tú. Es la persona que fue tan vulnerable que el diablo la pudo agarrar fácilmente y ahora le tiene la boca cogida para tratar de dañarte. Pero mira, cada vez que abra la boca para insultarte, no le responda. Desde dentro de ti, tú mandas a callar lo que lo está influyendo. Hoy profetizo aquí, que Dios te da la unción para mandar a callar todo lo que te esté haciendo la guerra. Dígale al que le quede cerca, dile, la pelea va, pero con las armas correctas. ¿Alguien dice amén? Al amorreo destrúyelo. No tengo pacto con él, no son tus parientes. Vamos a poner esto en contexto. Destruye, aleluya, aquello con lo que yo no te hice tener pacto. Pero a tus hermanos, aunque no estén haciendo las cosas bien, sálvalos. No lo debarate. Ten misericordia de ellos. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de esto. Yo no sé si usted le puede decir a su vecino, ahora es que tiene que agarrarte. No te creyó ese vecino. Búscate uno más. Búscate otro vecino. Dile, vecino, ahora es que usted tiene que agarrarse. Hay un tema. Y es que cuando los israelitas van y atacan lo que tienen que atacar, dice la Biblia que desbarataron a los amorreos, arrasaron con ellos y se apoderaron. ¿Tú sabes lo que es eso? Se apoderaron de la tierra. Es decir, que no es que no tienen poder, es que saben dónde lo van a usar. Es decir, que no es que no pueden entrar y acabar con Edom, acabar con Moab, acabar con Amón. Es que con ellos Dios le dijo, no te metas. Pero poder tienen. Dime de ti cuando tú puedes hacer algo en contra de alguien y Dios te dice, no lo hagas. Entonces, encima de todo esto, la persona con la que Dios te está diciendo, no lo toque, no lo haga, es la gente que se ha pasado todo el tiempo haciéndote guerra. Pero entonces Dios te dice, ¿esos son tus parientes? Ay, Dios mío. Y tú dices, wow, pero wow. ¿Alguien se ha sentido así en algún momento? No los toque, no lo. Cuidado que tengo pacto con ellos. Y para que sepa que el pacto que tengo con ellos es por causa del pacto que tengo contigo. ¿Qué? ¿Qué? Que el pacto que tú tienes con Edom es por causa. Sí, porque acuérdate que Edom es tu hermano. Acuérdate que los hijos de Lot son tus parientes. Y la razón por la que tengo pacto con ellos es por causa de ti. ¡Ay, Dios mío, Padre! La razón por la que Dios tiene misericordia de gente que te hace guerra es por ti mismo. Porque por causa de la conexión que tienen contigo, a ellos les corresponde también ser bendecidos. Si alguien puede adorar, ¡ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Alguien está aquí? El problema es que los moabitas, a pesar de que Israel le muestra misericordia, ellos no se la muestran a Israel. Ellos no. Entonces dice la Biblia que el rey de Moab dice, pero ¿y esta gente? Estos 2,500,000 de gente que por donde quiera que pasan, literalmente dice la Biblia, así lo dice, es como que lamen la tierra. Por donde pasa dejan el claro, ¿qué gente son estas? ¿De dónde salieron? ¿Quién los endorsa? Miren a Israel, dice la Biblia, el mar lo vio y huyó. Shama, el Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como corderitos. Ay, ¿qué viste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te estremeciste? Porque cuando ves a Israel, ves al Dios de él. Ay, 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 ay. Si alguien está aquí que pueda adorarle, ver a Israel es ver al Dios de él. Verte a ti, Shama. Verte a ti es ver al Dios tuyo. Mire, le voy a decir, yo he dado este testimonio antes. Cuando estábamos del otro lado de la ciudad, no sé quiénes están por allá o frecuentan por allá, pero hay dos, ¿qué? Sectores. Hay dos sectores aquí en la capital que se dividen por un puente. Específicamente está Sabana Perdida y está Los Mina. Nosotros venimos de pastorear en Sabana Perdida. Resulta que en un viernes de vigilia hay una de las líderes de la iglesia que luego de la media vigilia que terminó como a la una, yo le digo, mami, espérame para llevarte. Ella me dice, pastora, no la puedo esperar. Yo estaba todavía despidiendo a algunos hermanos. Ella dice, pastora, no la puedo esperar porque tengo que trabajar mañana. ¿Sabe lo que ella hizo? Se fue caminando de Sabana a Los Minas. No queda lejos, pero es un poquito peligroso. Ella cruzó el puente caminando. Pasa que hay un motorista que le pasa cerca y al otro día va a su trabajo y le dice, yo te vi anoche con tu novio que te llevaba muy abrazada. Y ella dice, ¿cuál novio? ¿Cuál novio? ¿Cuál novio? Yo te vi con tu novio. ¿Cuál novio? El novio que yo vi, un alto rubio que te llevaba abrazada mientras tú cruzabas el puente. Lo vi. Lo vi. Ella no lo vio, pero él lo vio. Y hay momentos donde tú no ves el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero los diablos lo ven, los demonios lo ven, tus enemigos lo ven. Si hay alguien aquí que pueda darle la gloria al Señor, que lo haga bien. Aleluya. Y dígale al que le quede cerca que el ángel de Jehová está contigo para cuidarte. ¿Quiénes son esta gente? Dijo el rey Moab. ¿De dónde salieron esta gente? Y dice la Biblia, gloria a Dios, que se asustó. ¿Qué hizo cuando se asustó? Mandó a buscar un hechicero profeta, profeta hechicero. El profeta hechicero, hechicero profeta, se llamaba Balaam. Diga conmigo, Balaam. Y dice la Biblia que le mandó a decir a Balaam: yo quiero que tú vengas y me maldigas a esta gente. Hello, people. ¿Que te maldiga a quién? A lo que Dios bendijo. Si hay una cosa, escúchame y te lo voy a decir, como decía el miércoles. A veces yo, verdad, siendo pastora, que pastorea gente, que ama esta iglesia, siempre estoy predicando según lo que el Señor me da, diciendo: mira, no te preocupes, que el que te hace guerra a ti se la va a ver con Dios. Muy bien. La cosa es que cuando eres tú que le hace guerra a otro. Ay, Dios. Te voy a decir lo peor que tú puedes hacer con tu vida: levantarte en contra de alguien que Dios señaló. Dios mío, si el diablo te ha estado mandando misiles o influencias a tu corazón para que te levantes en contra de un ungido, te voy a dar una recomendación: no te metas con lo que el Señor señaló. No te metas. Dice la Biblia que Saulo de Tarso iba con cartas rumbo a Damasco, y el Señor le apareció en el camino y le dijo: ¿por qué me persigues? Dios mío, hay gente que no se le ha aparecido Dios así, pero le ha puesto un freno a todo lo que ellos son y a todo lo que hacen. Y ellos buscan la manera de que las cosas avancen y no avanzan. ¿Por qué? Porque Dios le puso un freno. ¿Y por qué Dios le puso un freno? Porque usted le está tratando de poner freno a la gente que Dios señaló. A lo que Dios señaló, no le... ¡Y camanso! ¿Qué? No le hagas guerra. Únete y apoya lo que Dios está apoyando. Yo siento a mi padre aquí. Y dice la Biblia que el rey de Moab manda a buscar a Balaam y le dice: yo sé que tú eres certero. Yo he visto que a todo el que tú maldices queda maldito, y al que tú bendices queda bendito. Es lo que no sabe, que el profeta no es el que bendice. El profeta solamente recibe y emite lo que recibe. Te voy a decir algo: no me le tengas miedo a profetas que no están sincronizados con el cielo. Te lo voy a volver a decir: tampoco le creas a las cosas buenas que te dicen, porque hay algunos que no es que te profetizan cosas malas, es que te profetizan cosas buenas. Y a veces tu misma alma lo sabe que no es eso lo que viene para ti. Se me fueron 10. Ay, yo veo que Dios te va a bendecir, y tú en un adulterio, en una fornicación. Ay, yo veo bendición. Déjame decirte algo. ¿Tú sabes lo que el profeta tiene que ver en la vida de alguien así? Yo veo que Dios te manda a organizarte, y que después que tú te organices, entonces todas las bendiciones de Dios te van a caer atrás. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? A veces la gente robando en su trabajo. Yo veo que Dios a ti te va a dar tu propia empresa. No, el profeta real va a decir: ay, yo veo que tú no andas bien en los caminos de Dios, y que Dios te está mirando, que el ojo de Jehová ha tenido misericordia de ti, pero me mandó a mí a que te diga que te apartes del pecado. Si el profeta no está sincronizado, no le creas. Ay, Dios. Usted sabe las veces que se han puesto a publicar cosas hace como 5 años, de que Yesenia te muere en este año, un profeta. Usted no se acuerda de que del velorio que me iban a hacer. Puedes venir ahora con lo que tú quieras. Y yo sé lo que Dios ha dicho de esta casa y de esta sierva. Llegará el día en el que nos vamos a ir todos. Pero todavía en esta vasija, por dirección de Dios te digo, queda propósito, queda propósito. Y cuando usted sabe que lo que le están profetizando no viene de Dios, no le diga amén. Dígale a su vecino: no le digas amén a lo que no viene de Dios. Yo sé que al que tú maldigas va a ser maldito, y al que tú... No. Hay que ver qué dice Dios. Él sabe. El profeta sabe y dice: déjame orar a ver qué me dice Dios. Dios le dice: no vaya con esa gente la primera vez. Dios mío, no vaya con esa gente, Balaam. Va y le dice a los que envió el rey Balac: Dios me dice que no vaya con ustedes. Dice Balac: ¿cómo? ¿Vamos a mandarle funcionarios más destacados? Porque cuando el diablo no te tumba con una, te va a mandar otros funcionarios más destacados. Cuando el plan era mandarte un amigo para que te sacara de la iglesia y no te sacó, entonces ahora te mando un amigo millonario para que haga una asociación contigo, y te dice: tú no me tienes que dar nada adelante.
porque es un plan mandando a sus funcionarios más destacados. Cuando te manda una mujer para que tú peques con ella, era bonita, pero tú supiste zapateártele a eso. Dice, ahora te voy a buscar una que parece una muñeca, porque te va a mandar funcionarios más destacados. Él lo que no sabe es que donde hay gente llena del poder y de la autoridad, ellos pueden ver lo que está detrás de lo que se ve bien. ¡Ay, Dios mío! Entiende esto. Hay gente que ve lo que está detrás de lo que se ve bien. Ellos pueden ver la víbora detrás de la amiga cariñosa. Ellos pueden ver la serpiente detrás de aquel hijo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que se levanta en contra. Escúchame, escúchame. Yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que hay algún gente de tu casa que se levanta con cosas que parecen buenas. Vamos, mami, yo te quiero construir la casa. ¿De dónde tú sacaste ese dinero? Se me fueron pero déjame ver todo el problema. Y mami, yo te voy a comprar no sé qué y una lavadora. Tú tienes que saber de dónde que ese muchacho está sacando eso. Porque que lo tuyo viene y viene de parte de Dios. Si el diablo lo logra contaminar, Dios mío, Dios mío. Una muchachita que no trabaja ahora se está comprando cartera de Louis Vuitton. ¿De dónde tú estás sacando eso? Se me fueron. ¿Dónde se sentaron? Que no trabaja y se pasa el día entero en un salón, en un spa. ¿Quién te está pagando eso? Ay, no, pero me hizo una compra. Espérate, que yo tengo que ver la serpiente detrás de lo que parece agradable. ¿De dónde? ¿Con quién tú estás hablando? ¿Cuáles son las cosas que están pasando en mi casa? El enemigo no se puede meter en tu casa. Hoy desarmo todo ataque del diablo en tu casa, aunque se vea bien. Dígale a tres personas, aunque se vea bien, dile, se va para afuera. Es para afuera que va, aunque se vea. ¡Ay, ay, ay, ay! Aunque se vea bien. Te voy a decir algo. Hay unas mujeres por aquí, unos hombres que tienen una unción. Y viene el hijo con un amigo a la casa. Y la mamá nada más lo mira por 2 minutos. Y le dice, papi, ese amigo. Ese es mi amigo, bebé. Y la mamá, papi, aléjate de ese amigo. Mami, pero él no es malo. Lo que pasa es que tú lo ves normal. Yo puedo ver lo que está detrás. Ay, Dios mío. Hay mujeres, escúcheme, que son muy inseguras. Y yo le pido a Dios que tú aprendas a que tú no tienes que ser una mujer insegura. Que Dios te haga entender el valor que tú tienes. Mas, sin embargo, hay mujeres que no son inseguras. Y por revelación de Dios le dicen al marido, mi amor, no me gusta esa secretaria. Esa mujer la veo muy salamera, no me parece, y no es celo. Es que puede ver la serpiente detrás de lo que se ve bien. Por eso es que la gente que tiene unción, ay Dios mío, siempre es buena consejera. Porque aunque los números dan, aunque las cosas digan que se ven bonitos, ellos pueden ver, Dios, dónde está la serpiente detrás de lo que se ve bien. Hoy yo profetizo que toda escama cae de tus ojos. Para que tú veas dónde está la serpiente detrás de lo que puede verse bien. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escúcheme, ¿qué hora es, Dios mío? Ay, Dios, ¿me dan 5 minutos más? Pues dígale a su vecino, tú verás lo que Dios te va a decir ahora. Mandó funcionarios más elevados en rango y le dijo a Balaán, ven que te voy a dar todo lo que tú me pidas. Entonces Balaán dice, aunque me des la mitad de su palacio lleno de plata y de oro, yo no puedo ir a decir lo que yo quiera. Yo no voy a hacer algo que Dios no me mande a hacer. Entonces él dice, no, pero ven como quiera. Pasa que fue. Y cuando llega allá, entonces el rey de Moab le cuenta cómo se siente acerca de los hijos de Israel. Le dice, yo necesito que tú me maldigas a este pueblo. Quiero que por favor haga que se desaparezcan de mi camino. Me aterrorizan y lo quiero ver lejos. Hay un solo problema. Isaías 54:16 dice, yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción. Y he creado a los ejércitos que destruyen. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque triunfará contra ti. Ninguna arma que te ataque triunfará contra ti. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa quién venga en contra de ti, Si tú tienes mi sello de bendición, el diablo no va a poder dañarte. Así que en este momento quiero que usted sepa que Balaán llegó, pero llegó a perder su tiempo. Porque Dios no dejó que Balaán maldijera al pueblo de Israel. Al contrario, lo utilizó para bendecirlo. ¿Y cómo lo utilizó para bendecirlo? En la primera profecía de Balaam, dice la Biblia en Números 23:7, dice que Balaam, en vez de maldecir a Israel, dijo, oiga lo que dice, Balac me mandó a llamar desde Arán, el rey de Moab me trajo de las colinas del oriente, me dijo, ven maldíceme a Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel, pero ¿cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes Dios no ha condenado? Pero a ti no te trajeron para pagarte, para hacerle brujería a Israel. No puedo maldecir. Dijo este que maldecía a otro, pero a Israel no. Este hombre dijo, ¿cómo es que él quiere que yo maldiga a alguien que Dios no ha maldecido? Ay, Dios mío, los brujos no pueden maldecirte. Los hechiceros no pueden maldecirte. Los embrujos no pueden contigo. Si usted entiende esto, ay papá, aleluya. Escucha esto. Hay nombres que se lo han llevado a altares de gente ungida. Y cuando el brujo puede ser el más famoso, el más diabólico del territorio. Lo que pasa es que hay que leer el papelito. ¿A quién es que tú le quieres hacer la guerra? No me pague nada hasta que yo no sepa quién es. Porque hay cosas que están fuera de mis circunscripciones. Si está bajo la falda de Dios, no hay forma de que yo lo alcance. Escondida está mi vida en Cristo. Alguien que diga, escondida está mi vida en Dios. Y el diablo no la puede tocar. Deja el miedo, déjalo. Solamente asegúrate de que tú estás donde tienes que estar. Y de que tú no le estás abriendo una brecha a lo que te quiere devorar. Porque tú puedes estar cercado de los muros de Dios, pero si tú le abres la puerta al diablo va a entrar y va a acabar contigo. Entonces Israel es esa nación que dice el profeta Balaam, yo no puedo maldecir lo que Dios no ha maldecido. En la segunda profecía él dice, Dios no es hombre, por tanto no miente. Dios no es hombre, por tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Acaso alguna vez prometió sin cumplir? No, es que no. Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo, le dijo el profeta al rey. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. No, es que si yo tuviera ahí, yo tuviera, ay Dios mío. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema le espera a Israel. Pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios lo sacó de Egipto. Para ellos Dios es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillosas has hecho Dios. ¿Cuántas maravillas has hecho Dios por Israel? Este pueblo se levanta como leona, como un majestuoso león que se despierta. Ellos se niegan a descansar hasta que hayan devorado a su presa y beben la sangre de los que han matado. Ese es Israel. La lección aquí es la fidelidad de Dios siendo más fuerte que el deseo de un enemigo destruirte. La fidelidad de Dios es más fuerte en tu vida que el deseo que un enemigo tuyo tenga de destruirte. El rey está confuso porque trajo un hombre para que maldijera. Y entonces el hombre que lo trajo de por allá, 600 y pico de kilómetros de distancia, dicen los estudiadores, ahora resulta que el mismo que él quería oír maldiciendo a Israel, lo está bendiciendo, lo está bendiciendo. En una dice que el rey le dice a Balaam, ya que no lo vas a maldecir, tampoco lo bendigas. Ya que tú no vas a hacer lo que yo quiero, entonces cállate. Porque cada vez que abre la boca, entonces me dice a mí que ellos están bendecidos. Y no me gusta saber que están bendecidos. Y Balaam dice, bueno, te guste o no. Ay, dele la gloria. Te guste o no. Están bendecidos. La tercera y última profecía que le da: qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboleadas de palmeras, como jardines por la ribera. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros, su descendencia tendrá todo el agua que necesite. Y el rey de Moab: ¿qué es lo que tú haces? Yo imagino a Balán replicando lo que yo veo. Que tú lo quieres ver muerto y Dios habló de vida. Que tú quieres ver su familia destruida y Dios la va a restaurar. Que tú lo quieres ver estancado y Dios lo va a impulsar. Que tú lo quieres ver caído, pero Dios lo va a levantar. ¿Habrá alguien que diga gloria a Dios aquí? En este momento yo quiero que tú escuches. Hay un solo problema: la gente que el diablo no pudo maldecir, ay Dios mío, se maldijeron solo. No importa cuánto tramo haya atravesado el profeta para maldecirlo, no va a poder maldecirlo, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El único que puede maldecirse es el mismo. Balá, cuando ya el profeta se iba, le dijo: ¿y es verdad que no hay nada que se pueda hacer en contra de ellos? Dice la Biblia, dice la palabra en Deuteronomio, dice que entonces el profeta, que se dejó llenar los ojos de lujuria para que el rey le pagara, dijo: bueno, te voy a decir la verdad de ese pueblo. Ese pueblo, no hay hechicero en esta tierra. No ha nacido ni va a nacer uno que pueda maldecir a esa gente. Están totalmente bendecidas. No hay un hechicero. Se pueden unir todos los brujos que hay en todos los continentes y a ellos no le llega una maldición. Ahora bien, hay una sola forma de que sean malditos: Suama y Kama. La única forma es que ellos mismos se maldigan. ¿Cómo? Dijo Balac. O sea, que ellos sí se pueden maldecir. Sí. ¿Y cómo sería eso? ¿Tú sabes lo que dijo Balán? Le dijo: déjame decirte cómo se maldicen. Mándales las mujeres más bonitas que tú tengas para que le pasen por el lado a los ungidos de Israel. Y si tú logras que ellos desvíen su corazón tras esas mujeres, se maldicen solos. Escúchame. No todo el mundo tiene el mismo problema. De hecho, aquí se habla de mujeres moabitas que hicieron tropezar a Israel. Y por causa de esa desobediencia murieron más de 24,000 en el campamento de los israelitas. Ahora bien, lo que te quiero decir es que no todos los hombres ni siquiera tienen el mismo problema. Hay hombres que el problema de ellos no es necesariamente que una falda lo va a hacer caer. A veces que un mal negocio te va a hacer caer. A veces un mal amigo que te va a hacer caer. No todas las mujeres tienen el mismo problema. A veces tu problema, escúchame, tu problema puede ser hasta tu rebeldía, que te maldiga a ti mismo, a ti mismo. Porque lo que tú no vences te vence a ti. Porque lo que tú no atacas va a terminar conquistándote. Por eso el Señor hoy te dice: identifica, ataca y supera. Identifica cualquier cosa potencial que el diablo puede usar para maldecirte a ti mismo. Ay, Dios mío, hay gente que se está autosaboteando. ¿Por qué? Por causa de cómo se está comportando. Porque está tratando de vencer a enemigos afuera cuando no sabe que el enemigo está dentro. El tema de este mensaje fue: cuidado con este enemigo. Pero enemigo no es Moab. Enemigo no es Amón. Enemigo no son los amorreos. Enemigo no son los cananeos. Enemigos no son los moabitas. El enemigo tuyo eres tú mismo cuando tú le das permiso a esa debilidad que tienes que quebrantar y sujetar, de que te arrastre a lo que Dios te está mandando a que tú no hagas. Te voy a decir esto porque Dios me dijo que te lo diga y oro por ti. Hay gente que está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero se está autosaboteando en el lugar donde está. Todo está ahí a tu disposición, pero por causa de tu rebeldía, tú no estás siendo bendecido con lo que Dios te entregó. Entonces ahí el problema no es Moab, no es Amón, no son los amorreos, es la rebelión interna que tú tienes que vencer. Hay gente que ahora mismo está como está porque le falta humildad para reconocer y honrar lo que tiene que honrar. pero no lo hace, y no es el diablo que te está haciendo guerra, es tu carnalidad, porque la Biblia dice que nadie puede decir que es tentado por Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, no, él no tienta a nadie, dice la palabra, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Yo no sé cuál es la forma como el enemigo te está haciendo a ti caer en lo mismo y te está autosaboteando. El enemigo siempre va a identificar cuál es esa cosa. Vamos, yo siento a mi papá. ¿Qué es lo que lo puede hacer caer? Con ellos específicamente el cuadro es las mujeres bonitas que tú tienes, mándasela y van a caer. Vamos para allá entonces. Con Mariela, ¿qué es lo que la hace caer? Mariela, la debilidad que tiene, que hablen mal de ella. ¿En serio? Nadie está hablando mal de Mariela. Hasta que el diablo investigó que es tu debilidad y comienza a enchinchar a todo el que puede, para que tú te enteres que están hablando mal de ti. Y como tú estás en la carne, no en el espíritu, entonces tú te vas a desenfocar de todo lo que Dios está haciendo contigo para ponerte a atender a lo que están hablando mal de ti. Ahí mismo bajó la oración, ahí mismo bajó tu compromiso con la obra de Dios. ¿Alguien me sigue? ¿Cuál es el problema de Mario? No, lo que pasa es que Mario dice que llegó con un ministerio glorioso y que no le dan oportunidad ahí. Ah, déjame ponerle a Mario todo lo que llegaron con él en otro tiempo a un sitio y ya lo están poniendo en estadio a predicar. Déjame acelerarle déjame acelerar a Mario, porque lo que quiero es sacar a Mario del lugar donde está, porque Mario era un loquito viejo, una marioneta que andaba por ahí, nada más que cogió un micrófono en la mano, sin carácter y sin formación. Entonces, donde Dios lo llevó ahora, le van a trabajar las raíces, y a mí no me conviene tener a Mario con unción y con raíces. Déjame yo ponerle a Mario una desesperación porque le den parte. Si no se la dan, lo saco. Y si lo saco, el desarrollo que Dios lo mandó a tener ahí no se va a dar. Y va a seguir. Así se me hace fácil hacerlo caer. Así sin raíces va a ser como una cosa a la que yo fácilmente me la puedo llevar. Pero un Mario con raíces. Quizá le bajó la agenda, pero las raíces van profundas. Quizá no está en todos los lados, pero deja que Dios lo termine de formar. ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Escucha, dice el Señor, yo tengo todo el poder de cambiar tu cuadro ahora. Si no lo estoy cambiando es porque lo estoy usando para bendecirte a ti. Ay, Dios mío, de forma que la bendición vaya a permanecer contigo. Cuídate de tu peor enemigo. ¿Quién es? Tú mismo. Ponte de pie. Yo siento a mi papá aquí. Yo quiero que ahí donde estás levantes tu mano. Suale, cándale, camanso, leva. ¡Ey, Dios! Hay gente que dice, ¿por qué será que a mí nadie me ayuda? Es que la conducta que tienes está haciéndote un autosabotaje. Estás irrespetando gente. Donde quiera que llegas no entiendes los límites. Quieres abusar de todas las conexiones que Dios te da. Eso es un enemigo interno que tiene que ser quebrantado hoy en el nombre de Jesús, para que puedas avanzar hacia lo que Dios quiere darte. En el nombre de Jesús yo profetizo que cualquier enemigo interno que te está haciendo ser un blanco de ataque, ay, Dios mío, ahora el Señor te ayuda a entender dónde está, cuál es y cómo lo vas a vencer. Si tú entendiste lo que el Señor quiere decirte hoy, escúchalo, no hay diablo que pueda maldecirte. Cuando tú estás en mis manos, cuando yo te tengo, tú eres mío, no hay nadie que pueda maldecirte. El único que puede maldecirse eres tú mismo. ¿Cómo? Si no renuncias a lo que tienes que renunciar. Lo que quiero que hagas ahora es que pienses en eso, que puede ser la causa por la que te has mantenido durante todo este tiempo sin poder avanzar mucho. Yo quiero que honestamente, por favor, internamente tú le digas al Señor, revélame qué es lo que yo tengo que vencer. Revélame qué es lo que tengo que deshacer en mi vida, Padre. Revélame cuál es ese imán que atrae el hierro del pecado en mi vida. Revélame todo lo que quiera acelerarte para sacarte del lugar correcto donde Dios te plantó. Toda ansiedad, todo lo que quiera ponerte turbina, Dios mío, para que tú te muevas en la carne y no entiendas que hay un crecimiento que es más importante que el crecimiento que puede verse, y es el crecimiento de la raíz. que sostiene todo lo que el árbol deja visible de él. Es la zapata que sostiene el edificio. Yo puedo sentir a Dios aquí ahora. Hay gente que Dios antes la trató de procesar, pero ellos corrieron de lugares donde el Señor los llevó a procesarlos. Y hoy siguen siendo los inmaduros, la gente inestable, porque le han corrido al proceso por mucho tiempo. Pero hoy dice el Señor: ay, es que quiero que no le sigas dando vuelta a lo mismo. Te llevé a ese lugar para formarte. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios me dice que hay alguien que está oyendo mi voz ahora, a quien el Señor le dice: yo sé lo que te di, yo sé lo que te di, pero no quiero que, aleluya, te aceleres, porque te estoy formando, te estoy formando. Yo sé que la formación es incómoda, le manso que te le llama. Cuando Dios quiere usarte, primero va a formarte, no autosabotees tu propio avance.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniaten.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.